Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La crisis de gobierno que se ha producido entre Partido Popular y Vox en las comunidades donde ambas formaciones gobiernan en coalición se va convirtiendo, sin duda, en el tema del día. Ante la posibilidad de que Vox decida esta tarde abandonar el gobierno de Aragón, se procedería a una reestructuración inmediata para evitar cualquier tipo de vacío de gobierno tras la dimisión de los dos miembros de Vox que hay actualmente en el Ejecutivo Regional. Son el vicepresidente Alejandro Nolasco y el consejero de Agricultura Ángel Samper.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Jefe de informativos, Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo acaba de anunciar precisamente la portavoz del gobierno, Mar Vaquero, que ha hecho un llamamiento a la prudencia a la espera de ver qué decide ese Comité Ejecutivo Nacional de Vox en la reunión que tienen previsto celebrar esta tarde en Madrid.
Si en algún momento, en este caso Vox, que tiene una reunión esta tarde, decidiera abandonar el Gobierno y, por lo tanto, dimitir los consejeros, tengan por seguro que el presidente del Gobierno de Aragón anunciará de forma inmediata, sin ningún tipo de vacío temporal, la reestructuración del Gobierno de Aragón. Y, por lo tanto, esta cuestión pues está claramente, como digo, controlada y con total prudencia.
Bueno, pues al parecer, ves, Laura, ya hay previsto un plan B en caso de que Vox abandone el barco por sus diferencias con el PP en materia de inmigración. Vaquero, que ha insistido en que la situación, como acaban de escuchar, está controlada, ha arremetido contra la falta de planificación del Ministerio, que está actuando, dice, de forma irresponsable con un tema que asegura que debería ser considerado como una cuestión de Estado. Por su parte, el Gobierno aragonés asegura que ha cumplido con el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas.
El Gobierno de Aragón ha cumplido con un acuerdo que parte de un convenio que firmaron todas las comunidades autónomas en ese plan de respuesta ante esta crisis migratoria, pero que tuvimos que asistir, como la propia consejera de Bienestar Social dio cuenta, ante una situación lamentable por parte de la ministra.
El Gobierno de Aragón, según Vaquero, ha mantenido en todo momento una posición firme y coherente al reclamar la financiación suficiente como para poder atender a esos menores hasta que cumplan los 23 años. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, insistía esta mañana en que no se llegó al acuerdo esperado y que nuestra comunidad se limitó a aceptar el cupo mínimo establecido.
No se llegó a un acuerdo de reparto de toda esa cantidad que se estaba poniendo encima de la mesa, sino simplemente unos cupos de carácter voluntario, como se hizo en el año 23. Y quiero recordar que en el año 23 se trajeron a Aragón 23 menores no acompañados y que para el año 24 se está hablando de 24 menores.
El delegado del Gobierno ha recordado que nuestra comunidad recibirá 1,5 millones de euros para financiar los gastos que conlleve la atención de esos menores y no entiende que ahora diga nuestra comunidad que no cuenta con los recursos suficientes para atender a 20 personas cuando no falta dinero, por ejemplo, para construir un nuevo estadio de fútbol.
Hablar de que no hay recursos para 20 menores en nuestra comunidad autónoma, pues es un poco no invocar un principio de voluntad, porque para otras crisis humanitarias nunca se invocó la excusa de que estábamos saturados, es simplemente poner la voluntad y alojar los recursos económicos necesarios en las partidas presupuestarias adecuadas para que se pueda dar esa atención y ese servicio.
Beltrán cree que tanto el Gobierno de Aragón como los otros cuatro, donde el PP gobierna con Vox, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, pues los populares, Laura, dice que están muy condicionados por las imposiciones de Vox. Así
bueno,
que veremos.
Ya vemos que eso no es así, ¿no? Condicionados en absoluto porque han dicho que, bueno,
exactamente, se han desmarcado totalmente de la postura de su socio de gobierno.
La noticia al final y lo que nos acabas de contar es eso, ¿no? Que el Partido Popular seguirá adelante y que si Vox no quiere mantenerse en el barco, bueno, que conseguirán, cualquier caso, seguir en el gobierno.
Seguirán gobernando en solitario con esa reestructuración que ya está prevista para sustituir a los dos miembros de Vox que actualmente forman parte del gobierno, que son el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y el consejero de Agricultura, Ángel Samper.
Gracias, Enrique.
A ti, como siempre.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Papá, 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 papá,
Vamos terminando temporada, pero es verdad que el Teatro de las Espinas, de las Esquinas, siempre nos guarda alguna cosa muy bonita, como lo que ha preparado para mañana viernes. Mira, hoy tengo que hablarte de que llega una sensacional oportunidad para refrescarte, para divertirte, para disfrutar con la mejor comedia de improvisación, Tres en Impro, de la comedia madrileña Impro Impar. Bueno, hoy queremos precisamente hablar con uno de los integrantes, que es Edu Moraleda. Edu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotras.
Bueno, tenemos muchas ganas de poder disfrutar de lo que nos proponéis, que vosotros lo que nos proponéis es un espectáculo así, divertido.
Divertido y sin preparar. Bueno, tan sin preparar que lleva más de 12 años en Madrid sin prepararse. Pero sí, sí, ya estamos muy contentos porque Tres en Impro ha estado en Madrid muchísimos años y hemos estado yendo a Bilbao, a otras ciudades, y por fin llegamos a Zaragoza, al Teatro de las Esquinas. Estamos muy, muy contentos.
¿Qué tiene la improvisación? ¿Qué es lo que ¿cómo sabemos que es improvisación y que tienes quizá la frescura, ¿no?, que transmite?
Pues la frescura del propio espectáculo. Además, aquí en Tres en Impro, la gente desde que llega toma las decisiones y toma el control del espectáculo. Ellos van a poder escribir unas frases en unos papeles. Bueno, en este caso ya no es el papel físico, ahora es un papel digital, ¿no? Ajá, porque desde que el COVID llegó hemos cambiado todo ese tipo de cosas. Y después, durante el espectáculo, aparte de ellos poner títulos a las escenas que van a ver, lo que van a poder hacer es tomar decisiones sobre dentro de lo que va ocurriendo en las escenas. Entonces es muy interesante, se lo van a pasar muy bien, van a poder participar el que quiera, que hay mucha gente que le gusta más mirar y no participar. Bien. Y sobre todo es muchísima, muchísima diversión. Tres en Impro es una fiesta, esa es la definición que tiene.
Claro, pero Edu, ¿no te puedo decir y de qué va? Pues no sabemos.
No tengo ni idea, eso depende de la gente de mañana. Seguro que el público de Zaragoza da un buen nivel mañana en el Teatro de las Esquinas y pone buenos títulos y salen grandes historias, que es lo que esperamos poder contar mañana.
Qué bueno. ¿Tú recuerdas alguna historia muy loca que digas, pero cómo hemos llegado a esto, madre mía?
Bueno, pues sí, en realidad en cada espectáculo hay un momento en que las historias se van. La gente entra a jugar con nosotros y salen todo tipo de historias. Mira, yo recuerdo una muy loca en que cuando el título era todavía en papel, porque como te decía, ya es digital, lo hacemos a través de código QR, alguien dibujó como una especie de mancha, o sea, lo escribió así como... Te voy a decir la verdad, yo creo que no le pintaba el boli, ¿vale? Y entonces lo que veíamos era el intentar escribir, pero que no lo escribía. Pues con eso conseguimos hacer una historia que era de un viaje a Japón y alguien que conseguía un bol de arroz. Bueno, fue el tipo de historia que salió.
¡Qué cosa!
Claro, al final dependemos mucho del público, que ellos dan ese primer impulso de creatividad y nosotros simplemente damos forma a sus ideas.
¡Qué bueno! ¿Os ha pasado de reíros entre vosotros, de decir, madre mía, ¿dónde vamos?
Sí, sí, vamos, eso es muy habitual. Nosotros intentamos ser grandes actores y sostener las escenas, pero es verdad que muchas veces la impronta del momento impide que estemos concentrados y en algún momento, pues, efectivamente no puedes evitar reírte también de las ocurrencias del público, porque claro, el público, como te decía, está participando continuamente y entonces a veces el público, pues, dice unas cosas que tú también te quedas descolocado y bueno, nosotros con mucha aceptación incorporamos sus ideas a la escena y ahí continuamos con lo que nos dé. O sea que,
qué bueno.
Ya te digo, que aquí las escenas suelen ser muy divertidas, el público nos pone a prueba continuamente, ya que cada vez puede ser más difícil, las escenas se van complicando y se lo van a pasar muy, muy bien.
Claro, y yo entiendo, Edu, que Fer, Carlos, Ernesto, Pablo, Miriam, Anabel y tú, entiendo que tenéis que tener ahí una complicidad y conoceros un montón.
Pues sí, mira, llevamos muchísimos años trabajando juntos y sobre todo lo que ocurre también es que nosotros entrenamos, o sea, como no podemos ensayar las escenas, pues lo que hacemos es entrenar, hacemos un trabajo mental, de creatividad, la improvisación es lo que permite, es un lenguaje, es una manera de comunicarse, es una manera de crear y de compartir las ideas. Y entonces, claro, nosotros trabajamos con eso, entendiendo que siempre está el compañero para ayudarte, porque al final es muy arriesgado. Quieres decir, salir mañana al Teatro de las Esquinas
sin
nada en la cabeza, con todo el público mirando, esperando a ver qué haces. Y si no tienes ahí un buen equipo detrás que te ayude, pues efectivamente es que es para echarse a temblar y salir corriendo.
Sí, sí. Claro, es que me decías al principio, vienes sin preparación, pero no significa que no haya trabajo, ¿no?, previo.
No, muchísimo trabajo. Además, en concreto, Tres en Impro es un espectáculo que siempre hemos ido madurando. Ya te digo, ha estado 12 años programado en Madrid y hemos es un espectáculo que ha ido cambiando continuamente, evolucionando cada temporada con juegos nuevos, sorpresas nuevas. Ya te digo, hay mucha gente que ha ido repitiendo cada temporada, porque en el fondo el show se ha ido renovando. Claro, nosotros tenemos un trabajo de elenco muy grande en el que trabajamos personajes, hacemos un trabajo actoral muy profundo para luego realmente simplemente llegar e improvisar y dejarnos llevar
Claro.
por las ideas del público en este caso.
Jolín, qué chulo. Pues iremos a veros al Teatro de las Esquinas mañana viernes a las 8 de la tarde.
A las 8, sí.
Ahí está, tres en Impro de la compañía madrileña Impro Impar. Pues Edu Moraleda, que muchas gracias, iremos allí con vosotros a reírnos
Ay,
también
pues
y a
encantadísimos.
disfrutar.
Además, en Zaragoza hay muy buen público de impro, que tenéis grandes compañías
Es
de
verdad,
improvisación
es
allí.
verdad.
Además,
Hay
tenéis un
alguna ahí.
festival que es de los mejores festivales que hay de improvisación en Zaragoza Improvisa, que es uno de los mejores festivales que hay. O sea
Qué
que vamos,
guay.
allí hay muy buen público con muy buen criterio. Se lo van a pasar muy bien.
Pues estoy segura que sí. Muchas gracias, Edu. Un besico.
Venga, un besito, chao.
Adiós. Pero espérate, porque hay más cosas. Claro, el Teatro de las Esquinas. Tenemos mañana viernes, como decimos, esta festival de improvisación que podríamos llamar. Pero es que el domingo vuelve la divertidísima Orgasmos, la comedia, al Teatro de las Esquinas. Lleva 5 años en cartel en Madrid y Barcelona. Más de 260.000 espectadores y media docena seguida de sold outs en Zaragoza. Así es que cada vez que viene, vende todo y vuelve de nuevo al Teatro de las Esquinas esta divertidísima comedia. Bueno, te cuento un poco que la obra se remonta a aquellos míticos Adán y Eva y llega hasta la actualidad para abordar, bueno, pues la eterna cuestión de la guerra de sexos, todo un must de la temporada para los amantes de la comedia. La función perfecta para este verano que tendrá lugar el domingo 6:30 de la tarde, ¿dónde? Pues ya lo sabes, hombre, en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y ahora permíteme un momento que te hable de Sumicar Propipsa, que es la tienda del profesional, pero que ahora se llama Aliax. Mira, Aliax es una empresa aragonesa, lleva más de 50 años de trayectoria, es referente en el sector de distribución de material, de fontanería, calefacción, climatización, sanitario y energías renovables. La empresa se ha renovado para multiplicar el valor aportado al instalador. ¿Y a través de cómo lo ha hecho esta renovación? Pues a través de soluciones técnicas y profesionales de calidad, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente y también un servicio profesional de la mano de un gran equipo cualificado, que quizás sea pues lo más importante. En Aliax vas a encontrar todo lo que necesitas para tu negocio. Mira, tienen primeras marcas, ofertas inmejorables y servicios exclusivos de ingeniería y financiación. El departamento de ingeniería asesora y ayuda en todo tipo de proyectos, yo que sé, de climatización o de aerotermia, fotovoltaica, solar, en tratamiento de agua, sanitario, en prevención de incendios también, entre otros. Ayudan al instalador en la realización de estudios técnicos y proyectos, además del asesoramiento técnico en la propia instalación. O sea que mira si son importantes. Si buscas eso, ya sabes que vas a encontrarlo en Aliax. Por cierto, aliax.es. Y también en sus tiendas de Zaragoza y Huesca, desde donde dan servicio a todos los profesionales de Aragón. Aliax es la tienda del profesional.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has pasado tú ya por la crisis de los 30 o la crisis de los 40? Hay quien llega incluso a la crisis de los 50. Hablamos de crisis ahora porque fíjate qué cosa tan chula. Ámbar va a cumplir al año que viene 125 años. Pero claro, la pregunta que se han hecho en Ámbar es, claro, para preparar esa crisis, porque entendemos que a los 125 te viene otra crisis, pero de esto, ¿sabes quién es el que más sabe de años, por supuesto, y cumplidos? Mira, Ámbar, qué campaña tan chula ha puesto en marcha, porque ha ido a preguntar al señor pues más viejo que conocemos, podríamos decir, más antiguo, el que ha vivido todas las eras. Sí, sé que estás pensando en él. Jordi Hurtado.
¿El secreto de la longevidad? Sí, claro, te entiendo perfectamente. A mí, la de los 30, se me fue un poco de las manos. Qué épocas rebeldes. Uy, la crisis de los 40. Tuve una grande. Qué tiempos. No salíamos del estudio con Beethoven. Ya no se hace música
¿Has visto?
Como antes.
Bueno, pues ahí está Jordi Hurtado, que es el que le está contando a Ámbar pues cómo poder pasar la crisis de los 125 años. Se le viene encima, le queda tan solo un añito. La culpa de todo esto son de las mentes pensantes, de la gente de Ámbar. Enrique Torguet, director de comunicación de Ámbar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya ves, superando esta crisis.
Oye, 125 es una crisis ya importante.
Es importante. La de cosas que han pasado. Bueno, en fin, hemos pasado la de los 20, los 30, 40, 50, 70 y ahora ya, pues cerca de los 125. Ya ahí Jordi Hurtado se las sabe todas.
Madre mía. Oye, ¿cómo fue eso de contactar con Jordi Hurtado?
Bueno, yo creo que es mítico esa imagen y a la vez ilusión que nos pone ver a quién es el conductor de un programa tan veterano como Sabría Ganar, al que nadie le pone edad, ¿no? Es tan simpático como se ve en el programa y realmente lo lleva con muy, muy buen humor. Es una manera de contar también algo que queremos que todo el mundo participe, que es cómo vamos a superar esta crisis. Ahora, si quieres, te cuento.
Venga, cuéntame, claro.
Pues mira, Jordi, en esta comunicación, que se puede ver en nuestros perfiles sociales, lo que nos hace es...
100%, por cierto, sí.
Sí, no, lo que nos hace es decir, oye, os voy a dar un consejo para que estéis mejor. Hacer vuestra lista de propósitos. Sabes que todos los años hacemos esa lista de propósitos, iremos al gimnasio, no sé qué, pero eso es anual. Ya, es que cuando vas a una crisis, o sea, enfréntate a una crisis, no sé, de la de los 40, o la de los 50, o la de los 30, dices, pues, ¿qué quiero hacer antes de cumplirlos? Bueno, pues eso es lo que nos hemos preguntado y queremos que la gente, que nuestros consumidores, nuestros seguidores, nos digan, oye, antes de superar esa crisis, lo que tenéis que hacer es estas cosas.
Claro.
Y bueno, y en ese listado, pues hay cosas que posiblemente hayamos cumplido. Por ejemplo, hemos cumplido plantar un árbol, ¿no? Eso, nadie se puede ir de esta vida sin plantar un árbol.
Y ahora con el bosque de los zaragozanos, pues mira qué vacío tenemos.
Efectivamente, bueno, nosotros ya hemos plantado 7.000, no uno.
fíjate, es verdad.
Pero de esa lista de propósitos seguro que a la gente se le ocurre cosas simpáticas para que se puedan hacer y nosotros examinaremos de todas las propuestas aquellas que mejor superemos esta crisis. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este año antes de cumplir los 125.
Qué bueno, y eso ahí podemos participar todos, ¿no? Y yo estoy pensando, a ver qué puedo hacer con mi lista de propósitos, qué haría yo.
Claro, incluso vamos a premiarlo, porque qué mejor manera de premiar ese propósito bueno que vayamos a cumplir que entregar esas 125 botellines para aquellos que nos den sus mejores ideas.
Oye, que me parece maravilloso, la verdad que sí. Es verdad que, ostras, 125 años, estos cerveceros como sois, Ámbar, ¿cuántas cosas habrá visto la botella de Ámbar, ¿no?
Pues han pasado muchas cosas. Piensa que desde los momentos de la Guerra Civil, por ejemplo, que tras la Guerra Civil era muy difícil tener materiales para fabricar cerveza. Y aquí, investigando, descubrimos que venía cebada en aquellos tiempos de Rusia, de sitios muy, muy dispares. Bueno, aquí muchas veces pensamos que el acceso a la cerveza es libre, evidentemente. Ahora puedes ir y en cualquier sitio, pero de la cerveza. Pero en los tiempos de escasez había horas en la Plaza de España. Los bares que había ahí tenían un cartel que ponía: vendemos cerveza de 6 a 8.
¡Madre mía!
Ya no podías consumir. Desde eso a, por ejemplo, pues momentos históricos en la trayectoria de la compañía, que también han sido un hito, ¿no? Como fue el inventar la cerveza sin alcohol en España, o sea, en el año 76. Eso era algo...
¿Qué dices? Sí.
Claro, era el momento en el que en España había gente que tomaba ya por la mañana sol y sombra después de almorzar. Y nosotros decidimos quitarle el alcohol a la cerveza. Eso fue un atrevimiento. Que luego... Pues ya continuaron otros tardaron años, ¿eh? Otros incluso se ha llegado a mantener el color azul característico de la cerveza sin alcohol, que muchas veces todo el packaging dice, ¿por qué será azul? Pues porque aquí en Zaragoza a alguien se le ocurrió, ¿por qué no ponemos el color azul?
Claro, bueno, pues es muy zaragocista.
Ahora el gran propósito de decir, oye, que todo el mundo disfrute de la cerveza, pues ya hemos cumplido el propósito de que gente que tiene problemas con la intolerancia al gluten tengan posibilidad de consumir cerveza, o gente que tiene problemas con el azúcar pueda consumir cerveza sin alcohol y sin azúcar, o sea, que esto es una novedad de hace un año.
Fíjate,
o sea,
es verdad.
Que, fíjate si hemos vivido cosas y luego socialmente, pues bueno, hemos vivido cosas curiosas como algunas enfermedades que corrieron por la ciudad de Zaragoza y donde, bueno, casi estábamos, hacían la recomendación de, oye, consume cerveza, que por lo menos tiene alcohol, y es más segura que consumir determinado líquido, ¿no?
Fíjate,
o sea,
sí.
O por ejemplo, donde está la fábrica histórica, era extramuros de la ciudad de Zaragoza. Por aquí estaba el camino de las alcachoferas, que se decía, más allá del colegio de Agustinos, que no había nada en la ciudad.
Ostras.
O la primera toma de gas ciudad en la ciudad llegó a la fábrica de Zaragoza desde del Paseo Sagasta. O sea, hemos vivido muchísimas cosas. O, por ejemplo, una anécdota, comprar los primeros caballos de esta narria maravillosa que veis paseando desde el año 95,
¿sí?
Los primeros caballos los compramos al proveedor oficial de la reina Isabel II.
¡Hola! ¡Ostras!
Y al señor Gardner.
¡Madre mía!
En Inglaterra. Y fuimos ahí a comprarlo, que nos quería vender caballos muy grandes, muy grandes. Bueno,
qué
hay
bueno.
Un anecdotario extensísimo que yo creo en el 125 lo contaremos.
¡Qué maravilla!
Lo diremos.
Sí.
Y bueno, ahora consiste en que todo el mundo nos dé sus ideas.
Venga.
Para ver ¿Cómo lo completamos para superar esta crisis,
claro,
que Jordi Hurtado nos ha dado el consejo? Hacer esa lista.
Jordi Hurtado. Bueno, yo haría una fiesta con 125 invitados y al primer botellín invito yo.
Está muy bien, está muy bien.
Eso está bien. Oye, que recomendamos, de verdad que lo recomiendo que veáis. Bueno, por 120, bueno, en todas las redes de Ámbar os la buscáis y veréis a Jordi Hurtado, la crisis de los 125 años, que me parece una absoluta genialidad. Y lo celebramos. Esperaremos, claro que sí. Pues Enrique Torguet, director de comunicación de Ámbar, muchas gracias. Como siempre, un besico enorme.
A vosotros un beso.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Vinegar o Pogachar? La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Al Delis en mi cocina.
Pues nada, ya estamos por aquí. ¿Cómo nos gusta este espacio de Al Delis? Que aprendemos cosas o chafardeamos también un rato, según nos dé. Otro jueves más, acompañada de los amigos del equipo de marketing de Al Delis. Claro que sí. Son Óscar y Berta. Ya sabéis que van siempre así en pareja, cual benemérita. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Chica, pues bien.
¿Bien y tú?
Pues bien, bien. La verdad es que con ganas de continuar, recordemos lo que estábamos hablando. Estábamos con dieta antiinflamatoria.
Sí, nos quedamos, íbamos a decir algunas recetas más.
Venga, vale, pues porque yo ya estoy preparada, ¿eh? Vamos para ello.
Venga,
lo siguiente que tenemos es un sándwich de pollo tropical, ¿eh? Y lleva unos cuantos ingredientes súper aptos en una dieta antiinflamatoria, que son los siguientes. Piña, pechuga de pollo asada, cúrcuma, tomate, aceite de oliva virgen extra y pan integral con semillas.
Olé.
Venga,
Lo primero, cogemos el pollo asado y lo desmigamos en trocitos. Después cortamos un par de rodajas de tomate finas y otro par de rodajas de piña. Lo ideal es que sea natural y estén en su punto. Las rodajas de piña, como digo, las vamos a planchear a fuego fuerte un minuto por cada lado. Y vamos dejando los ingredientes preparados en un plato. Aparte, cogemos dos rebanadas de pan de molde integral con semillas y las ponemos a tostar. Vale, entonces tenemos ya aquí todos los ingredientes preparados, menos la mayonesa de cúrcuma, porque sí, la cúrcuma es para la mayonesa.
Vale, fenomenal, qué rica está. ¿Y qué mal sabe cuando se corta la mayonesa?
Sí, pero esta no se te va a cortar porque la vamos a hacer con un huevo cocido, así que es imposible que se te corte.
¿Cómo? Anda, mira, ¿qué dices? Sí, mira.
Lo que tienes que hacer es pues meter en el vaso de la batidora lo siguiente: un huevo duro, el jugo de medio limón, dos cucharadas de AOVE, un pellizco de sal y una cucharada de cúrcuma. Y batirlo.
Ah, mira. ¿Es muy suave la cúrcuma?
Sí, realmente aporta muy poco sabor, pero la propiedad antiinflamatoria está ahí. Bueno. Vale, vale. Y la mayonesa queda prácticamente igual que la ordinaria, pero más ligera y, claro, no se corta, ¿vale? Uh-huh. Bueno, ahora ya untas la mayonesa, ¿vale? En las dos rodajas de pan integral y metes dentro el pollo en trocitos, el tomate y la piña plancheada. Y esto ya es la receta anti o desinflamatoria.
Ah, oye, pues parece bueno independientemente de las inflamaciones, eso, ¿eh?
Ya lo creo, sí, sí.
¿Tenemos más recetas aparte de este sándwich tropical?
Sí, traemos una receta georgiana.
Ah, mira.
Sí, que se llama satsibi.
Toma.
Sí, es un pollo en salsa de nueces. Las nueces son un ingrediente estupendo para el tema este que nos ocupa, especialmente por los archifamosos ácidos grasos omega 3.
Ajá.
Y otros ingredientes antiinflamatorios son pollo, en este caso mejor muslitos para guisar, aceite de oliva virgen extra, uh-huh, y romero. En la receta original no es romero, pero lo he metido porque nos va bien con el tema. De hecho, esta receta que voy a dar es una versión bastante, bastante libre.
Vale, vale. Oye, te escuchamos, ¿eh? Pero siendo suspicaces.
Me parece bien, porque hay que sospechar de todo. Bueno, pues lo primero, cogemos las nueces peladas y las echamos al vaso de la batidora junto con un par de dientes de ajo y un puñado de perejil, ¿vale? La textura, pues más o menos batida a gusto de quien lo haga. Uh-huh. Aparte tienes los muslitos de pollo, ¿no? Los tienes que salpimentar y dorarlos por todas partes en una cacerola. Entonces, los sacamos y los reservamos fuera.
Bien.
Ahora, echamos la cazuela esa de dorar los muslitos. Lo siguiente: vino blanco, caldo de verduras, un yogur griego, uh-huh, y la salsa de nueces que hemos preparado antes. Y removemos bien y lo dejamos a fuego flojito. Incorporamos el romero y los muslitos que hemos apartado antes y dejamos que se cocine todo a fuego lento, pues como unos 10 minutos. Y luego esto, para servirlo, ponemos unas nueces picadas por encima y ya, pues listo.
Oye, pero esto está para mojar pan, ¿no? Pero como media barra, más o menos.
Sí, sí, pero que sea integral, ¿eh? Ya sabes que lo mejor para este asunto del antiinflamatorio.
De nuevo voy a decir, si una pesada, que oye, que esto, nosotros no somos dietistas, ni médicos, ni nada. De hecho, a veces nos gustaría comentar más cosillas de nutrición, pero que nos da mucho respeto.
Exacto, no queremos profundizar en algo que no controlamos, vale, que es muy serio.
Pero lo que podemos decir a nuestros oyentes es, existen una cosa que se llama dieta antiinflamatoria que puede ayudar a prevenir o a mejorar ciertas condiciones de la salud, no necesariamente enfermedades, ¿no?
Así, tal cual.
Vale. Y que si te interesa, bueno, pues infórmate o ve al médico mejor, porque te puede venir bastante bien.
Sí, de hecho nosotros conocemos varios testimonios a través del trabajo y fuera. Tenemos una aldelista, que es una pasada, es muy jovencita, pero tiene una artrosis muy, muy severa. Mm. Y desde que la descubrió, pues es una abanderada de la dieta antiinflamatoria. Se me ocurre que a lo mejor te interesa que la traigamos algún día.
Bueno, pues la verdad es que me encantaría cuando queráis. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Chicos de Aldelis, la semana que viene más.
Venga, adiós.
Adiós, gracias, besos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hace ya 2 años que se aprobó en el Congreso, supongo que te acordarás, la ley del solo sí es sí. Y una de las medidas que se preveían de esta ley, tenía cosas buenas, ¿eh?, la ley, era la creación de los llamados centros de crisis 24 horas. ¿Esto qué es? Bueno, pues la misión de estos centros es ofrecer un servicio de atención especializada a mujeres que hubieran sufrido un intento o una situación de violencia sexual. Aquí en Aragón estaba previsto que en 2023 estuvieran en funcionamiento estos centros en las 3 capitales de provincia, pero dos años después, tan solo está disponible el de Huesca. Ni Zaragoza ni Teruel cuentan con un centro de crisis 24 horas contra la violencia sexual. Juan Envid, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Buenos días, Laura. Sí, así es. Si bien existe un teléfono permanente para que las mujeres llamen en caso de sufrir una agresión de violencia sexual, en Zaragoza y en Teruel todavía no hay un centro que sea presencial. Más fácil para ellas acudir a estos centros. Claro. Un centro que en otras ciudades ofrece atención de emergencia, acompañamiento emocional y asesoramiento a las víctimas. Aunque ahora ya hay un plazo para su apertura, al menos en Zaragoza. Bueno. Este es Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Se está habilitando un espacio para que empiece a funcionar y se nos informó por el Instituto Aragonés de la Mujer que a finales de año estaría ya en funcionamiento. Ahora están en proceso de acondicionamiento de obras y demás y luego habrá que poner un mobiliario y a partir de ahí pues empezará a funcionar. Pero vamos, es un centro muy importante.
Hombre, y tanto que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Poco a poco, esperemos que todo llegue.
Así es.
Por cierto, que en la provincia de Zaragoza existen también las llamadas salas amigables para que puedan declarar las víctimas de violencia sexual pues en un entorno seguro y sobre todo rodeadas de profesionales. Estas salas están habilitadas, pero todavía no se encuentran en funcionamiento ni la de la Almunia, de Doña Godina, ni la de Caspe, tan solo la de Zaragoza, ¿no?
Sí, lo mismo, es por temas de que todavía no están acomodadas, que no tienen todavía ni mesas ni
mobiliario,
ni
mobiliario, ¿no?
Efectivamente. Además, también te cuento que la Comisión Provincial de Violencia de Género se está reuniendo hasta ahora mismo con la idea de aprobar la creación de una base de datos forense para el registro de los casos de violencia de género en la provincia de Zaragoza. ¿Para qué serviría esto? En esta base de datos se recogería la información de las víctimas de violencia de género, datos médicos y del procedimiento, por ejemplo, por si la propia víctima o el agresor se vuelven a ver involucrados en un suceso de este tipo. Así quedará registrado y esa información se podrá utilizar después.
Ah, súper útil. Este registro vendría bien, además, en un caso en el que una víctima tuviera un mismo agresor que fuera reincidente para que los forenses y los jueces pudieran trabajar con esos datos en la investigación y supongo que también en el enjuiciamiento.
Muy importante. Es algo que todavía no tenemos aquí en la provincia. El presidente de la Audiencia Provincial explica, además, quiénes tendrían acceso a esta base de datos.
Todo esto requiere una cierta complejidad porque hay que tener en cuenta filtros en cuanto a quiénes podrán acceder a esas bases de datos, quién puede introducir datos, quién puede informarse y consultarlos, etcétera, etcétera. Lo lógico es que tengan acceso los forenses, lógicamente, que intervienen siempre en estos casos, que tengamos también los órganos judiciales que enjuiciamos o instruimos esta materia.
Bueno, pues muy interesante. Te recuerdo que Zaragoza tendrá un centro de crisis 24 horas contra la violencia sexual, previsto, esperemos ya por fin, a finales de este mismo año, y que también se va a crear una base de datos para el registro de los casos de violencia de género en la provincia de Zaragoza. Juan, pues muchas gracias.
Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Nos vamos hasta Munébrega. Va a celebrar este domingo el Ton de San Cristóbal. Es una fiesta de interés turístico de Aragón. Es una costumbre que tiene lugar al menos desde el siglo XVI, que se conozca, y que lleva a los vecinos hasta la ermita de San Cristóbal. Allí inician el baile del Ton y a este ritmo regresan bailando hasta la localidad a unos 2 kilómetros. Mira, escucha. ¡Sombra! Así están un ratico, ¿eh? Te voy a contar un poco. Mira, Munebrega celebra este domingo, el 14 de julio, el Ton de San Cristóbal. Es una fiesta de interés turístico de Aragón. Como cada año, los vecinos del municipio van a subir en romería hasta la ermita, en honor al santo, evidentemente, que está situada pues, a unos 2 kilómetros del casco urbano, para regresar desde allí con la peana bailando al Ton de San Cristóbal. Esta fiesta se celebra en Munebrega el domingo más cercano al 10 de julio, que es el día de San Cristóbal. Salen los vecinos prontico, a las 8:30. Salen en romería hasta la ermita, portando la peana del santo en remolques, que están adornados con ramas. Entonces allí ya, en lo alto del cerro, comienza pues, lo que son los primeros bailes. Y a las 11 es cuando está previsto que se oficie la misa con la peana del santo en el interior de la ermita. Después, al finalizar, el santo vuelve a salir, pero esta vez a hombros, y se repite el baile. Entonces los vecinos forman círculos alrededor de la imagen, que no se deja de mover en ningún momento. El rito se mantiene mientras se da una vuelta a la ermita en sentido contrario a las agujas del reloj, y después llega el tan esperado almuerzo, esto sí, en el que conviven todos los vecinos. Bueno, pues alrededor de las 11 de la mañana es cuando ya ponen rumbo de nuevo hasta la localidad, con la diferencia, como te cuento, de que este trayecto de vuelta, el santo va en los hombros de los portadores y no en un remolque. La melodía que marca el son del baile no ha cambiado a lo largo del tiempo, es repetitiva, muy característica, y la tonada marca la forma en la que los bailan y que deben mover los pies hacia adelante y hacia atrás. Mira, escucha. A que te lo imaginas, totalmente. Bueno, los vecinos, los amigos de Munebrega, continúan la celebración en el pueblo ya, y bueno, pues entonces ya hay fiesta, ¿no? Hay una rifa, hay una subasta de productos que han portado los vecinos, se nombra a los priores, a las prioras del siguiente año, que esos son los responsables de organizar un poco la celebración del siguiente año, que bueno, pues entre otras cosas se encargan de limpiar la ermita, por ejemplo, del santo, unos días antes de la fiesta, de adornar, de limpiar las imágenes del santo, de preparar el remolque, claro. El Ton de San Cristóbal obtuvo en 1966 la declaración de fiesta de interés turística de Aragón. Si bien el día grande de las fiestas es el domingo, esta localidad va a arrancar mañana viernes los actos. A partir de las 7 de la tarde ya estarán con la presentación de las últimas actuaciones de restauración del patrimonio de Munebrega. Y el sábado por la tarde, la primera vuelta al pueblo, acompañados por los dulzaineros del Corral Blanco, y después hasta las 12, pues tardeo, que ahora se lleva mucho en la terraza del bar, y habrá, bueno, pues la entrega de pañuelos a los priores de honor de este año, y luego pues la segunda vuelta al pueblo, bailando el ton de San Cristóbal.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidos.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol del anterior!
¡Línea de fondo! ¡Ata! ¡Buceta! ¡Gol del Atleti!
¡El centro atrás! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, vamos a volver ahora hasta el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya sabes que hoy se está viviendo en realidad una jornada muy especial. Mañana también, ¿eh? Se hace balance de lo que se ha hecho de este año de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, y además se proponen nuevas acciones, y es el debate sobre el estado de la ciudad. El primer debate, además de la alcaldesa, de Natalia Chueca, evidentemente. Bueno, hace un rato conocíamos las propuestas lanzadas por la señora Chueca en ese debate del estado de la ciudad. Entre ellas, te recuerdo, que destacan algunas como, por ejemplo, la reforma del Parque Tío Jorge. También una nueva línea circular de bus o, por ejemplo, la transformación de la antigua fábrica de Giesa en un gran centro de creación audiovisual y de videojuegos. Y ante estos anuncios, pues claro, ahora hablan también la oposición, que es una de las cosas que sucede siempre después del discurso que se hace, que hace el alcalde o la alcaldesa, en este caso, en el debate sobre el estado de la ciudad. La oposición opina, responde, mañana ya se hacen las propuestas, se debaten, pero hoy hablan, claro. Y entonces nos vamos a ir de nuevo hasta el ayuntamiento. ¿Qué están diciendo por allí los grupos municipales, Ana Abad?
Sí, Laura, buenos días de nuevo. Las reacciones de los grupos municipales venían marcadas con ese telón de fondo de la polémica nacional que hay entre Vox y Partido Popular. La formación de Santiago Abascal, ya sabes que amenaza con retirar su apoyo al PP si acepta el reparto de migrantes propuesto por Pedro Sánchez. En el ayuntamiento, el Partido Popular gobierna en solitario, pero lo hace con el apoyo de Vox para sacar adelante muchas propuestas. ¿Y se podría poner en peligro ese apoyo? Pues de momento, Julio Calvo, de Vox, se remite a la reunión de esta tarde de su partido a nivel nacional. Él dice que por su parte no cambiaría nada y Chueca de momento también quiere mantener las buenas relaciones.
Quiero agradecer públicamente a Vox la responsabilidad de la que ha hecho gala durante este primer año para que pudiesen salir adelante acuerdos importantes en asuntos claves para el funcionamiento de Zaragoza, como es la creación de la sociedad La Nueva Romareda, necesaria para poder remodelar el campo y que Zaragoza pueda acoger el Mundial 2030, o la aprobación de los presupuestos municipales, por citar solamente algunos. Y agradezco que desarrollen la labor de oposición de forma constructiva y con la lealtad institucional que hemos tenido a lo largo de este año.
Vox, por cierto, ha reclamado su papel en muchas de las iniciativas destacadas por Chueca, entre ellas la rebaja de algunos impuestos o las cámaras de seguridad instaladas en algunas calles de Zaragoza. En este sentido, Vox sí que le pide al equipo de gobierno que siga impulsando la seguridad.
Bueno, es verdad que estas iniciativas han partido de Vox y está bien que lo reclame, naturalmente, y también está bien pues esta buena sintonía que existen entre ambos, que es importante también de vez en cuando ver que hay buena sintonía. Pero vamos a ver esto en cuanto a Vox, pero ¿qué ha dicho Ana pues los dos grupos de la izquierda, ¿no? PSOE y Zaragoza en Común ahí en el ayuntamiento?
Por parte de Zaragoza en Común niegan que Chueca gobierne para toda la ciudad y afirman que no está abierta al diálogo. Zaragoza en Común considera que la alcaldesa vive en su metaverso del privilegio y que por ello no conoce las necesidades en la ciudad, lo que se refiere al transporte público. Critican que no haya presentado una verdadera reordenación de las líneas de bus y de sus tiempos de espera. Elena Tomás.
La señora Chueca, me imagino que no sabe lo que es esperar durante 15 minutos un autobús que no llega a 31. 8 grados o a 5 grados de temperatura o cuando, por ejemplo, corre el aire muy fuerte en Zaragoza. No lo sabe porque ella no es usuaria del transporte de autobús y en realidad ni siquiera le preocupa. El problema queda a toda la ciudadanía.
Y en cuanto al PSOE, pues ya se sabe que suelen ser habituales las polémicas entre el Grupo Socialista y el equipo de gobierno del PP, y así lo ha recordado la alcaldesa en su discurso.
En la gestión municipal no existen muros, señores del PSOE, como algunos que quieren levantar en otras instituciones. Lamento profundamente que no hayan elegido realizar una oposición constructiva y la radicalización de su discurso, rebasando muchas veces los límites de cortesía y buenas maneras que deben regir el debate en este salón de plenos.
Esta tarde los grupos tomarán la palabra en el salón de plenos a partir de las 4:30 y ya mañana la sesión continuará por la mañana y se votarán las propuestas que se realicen en ese salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues nada, gracias Ana. Mañana seguiremos con ese debate del estado de la ciudad, como decimos, con las propuestas y las votaciones de los futuros proyectos para la ciudad de Zaragoza. 34 grados tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza. La previsión es que siga subiendo, que lleguemos incluso a los 40. We'll be right back.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Inglaterra será nuestro rival en la final, eso ya lo sabemos. Y nos preparamos ya para vivirla con toda la intensidad necesaria aquí en Zaragoza. Pero ojo que tenemos también buenas noticias en cuanto al fútbol en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque el Real Zaragoza ha presentado hoy a dos nuevos jugadores. Gori Gracia y Daniel Tasende. Vamos a conocerlos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hablamos de deporte y hablamos del Real Zaragoza. Tenemos buenas noticias, Álvaro Montaner.
Laura Hernández, buenos días de nuevo. Tenemos, bueno, no sé si buenas o malas, el tiempo lo dirá. Noticias vale, por lo menos. Vale. Ha habido presentación de los jugadores que se hicieron oficiales ayer, que son Gori Gracia y Danita Sende. Ha sido ahí en esas instalaciones de Caravan Fragancias, de Safir Parfums, el patrocinador del Real Zaragoza. Y bueno, si te parece, vamos a ir escuchando a los protagonistas. Primero, el que ha hablado ha sido Gori Gracia. Antes de escucharle, decir lo que ha dicho el director deportivo de Real Zaragoza. Gori Gracia llega para probar, entre comillas, con el primer equipo, porque tiene edad para ser todavía jugador del filial, y sobre todo hay que recordar que viene de una lesión de larga duración. Vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo evoluciona, cómo hace esa pretemporada y si finalmente termina quedándose en el primer equipo. Bueno, lo primero que ha dicho es que eligió la opción del Real Zaragoza sin dudar un momento.
Bueno, desde el primer momento que supe que el Zaragoza tenía interés en mí, la verdad que no dudé ni un momento, porque sé de la grandeza del club, sé que es un lugar ideal para seguir creciendo y formándome futbolísticamente, y nada, la verdad que cuando me surgió la oportunidad, pues no dudé ni un momento en venir aquí.
Ese desnivel del sonido es el Real Zaragoza, que le está costando estos días el tino de los micrófonos, en fin. Bueno, un Gori Gracia que dice que llega aquí para demostrar que puede tener cabida en ese primer equipo.
Bueno, yo al final me lo tomo como una oportunidad. Después de tanto tiempo he estado parado, pues para mí es un placer poder estar aquí y nada, competir al máximo, entrenar y ganarme la confianza del entrenador.
Y asegura que está ahora mismo al 100%, que ha superado ya esa lesión y que está óptimo para jugar cuando el míster lo requiera.
Sí, no, la verdad que yo ya desde hace un tiempo ya que estoy al 100%, la rodilla está perfecta, ya está todo olvidado y en lo único que me centro es en entrenar y en jugar para poder competir y estar al máximo nivel.
Tiene relación con Víctor Fernández, que es el que eligió su fichaje naturalmente, y quiere devolverle esa confianza también al míster.
Sí, eso está claro. Al final Víctor me conoce desde hace tiempo, él ya me seguía, sabe las cualidades que tengo, y al final eso ha sido un punto de inflexión muy grande. Y bueno, como me has preguntado ahora, estoy entrenando, ya he podido hablar con él, ya me ha transmitido lo que quiere de mí y la confianza que me ha dado, así que nada, ahora ya solo toca devolverlo en el campo.
Y bueno, lo decía, no lo vamos a escuchar para ir agilizando un poquito, que su intención es estar en el primer equipo. Ha hablado Cordero también sobre Tasende y ha dicho que el fichaje, pues que ha sido complicado, pero que ha tenido final feliz.
Primero comentar un poco que es una operación muy compleja y con muchos momentos de incertidumbre, también de paciencia, porque es cierto que es un jugador muy codiciado en el mercado, con muchos equipos que están interesados en él y que se ha hecho muy largo, es cierto. Pero por lo tanto, en este caso hay que agradecer a su club de procedencia, al Villarreal, porque ha confiado siempre en nosotros, porque ha dado la palabra hasta el final y ha hecho caso sobre todo al jugador, que era donde realmente también quería venir, ¿no?
Y escuchamos al jugador, que también ha dicho que su primera opción, ya incluso desde el año pasado, era el Real Zaragoza.
Bueno, al final agradecido por tener varios clubes interesados y la verdad es que ya el año pasado quería venir y al final no se pudo dar. Y también dar las gracias al Villarreal y al Zaragoza por hacerlo esto posible, y estoy muy contento de estar aquí.
Un lateral izquierdo que se define de esta manera.
Sí, mis puntos fuertes yo creo que son ofensivo, que me gusta mucho incorporarme, que me gusta mucho la salida de balón desde atrás y llegar a línea de fondo, buscar a los compañeros y...
Y ha vuelto a reiterar que viene a un club grande, como es el Real Zaragoza, ha dicho.
Bueno, cuando escuché que me quería el Zaragoza, pues la verdad es que no pensé en ningún club más. Y nada, como te digo, estoy muy contento de estar aquí y con ganas y deseando llegar al Zaragoza.
Dos jugadores que ya están entrenando con el primer equipo, que hoy se han presentado, y vamos a ver cuáles son los próximos movimientos del mercado, porque antes me imagino que de las llegadas tiene que haber, y las va a haber de hecho este verano, muchas salidas.
Claro, te asiente bien, ¿no? A mí me gusta.
Yo creo que es el mejor jugador hasta el momento, creo que hemos fichado. Luego ya el tiempo lo dirá.
Ya veremos.
Mario Soberón viene de hacer muchos goles, pero también lo venía Sinambakis, así
ahí
que...
Ahí andamos en duda.
Ahí tenemos un poco más de recelo.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Bueno, el caso es que, como ya sabemos, este domingo España va a competir contra Inglaterra. El pabellón Príncipe Felipe se abrirá para seguir la final de la Eurocopa en pantalla gigante y animar a la selección española. El acceso al pabellón será gratuito. Aitana Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Así es, este domingo nos tocará enfrentarnos contra Inglaterra. Por ello, he salido a la calle para preguntar a la gente qué resultado creen que va a obtener España. Y te puedo asegurar que hay gente que lo tiene muy claro.
Ajá.
Y hay hasta quien sabe quién va a meter los goles que nos den la victoria. Y otros, muchos, que dudan del resultado final. Escucha.
Yo creo que 6-1, a favor de España.
Creo que va a ganar España, pues espero, pero resultado exacto de 2-1, no lo sé. Igual vamos a prórroga o a penaltis, pero creo que va a ganar España.
Yo creo que va a ganar España 2-0. Creo que marcará uno Lamin en la primera parte y Nico en la segunda.
Yo creo que va a marcar dos goles Lamin Yamal, que está jugando fenomenal, y luego, por otro lado, esperemos que también Olmo, que está jugando muy bien.
Va a ganar España 2-1.
Yo creo que creo que estará bastante igualado y al final pues habrá algún gol allí, ¿verdad? Alguna sorpresa. Pero vamos, en principio pienso que ganará España porque está muy, muy, muy motivada y muy ilusionada, ¿no?
¿Y dónde van a ver los zaragozanos esta ansiosa final?
Lo veremos en casa, en familia, en mi casa, en mi pareja y yo, porque nuestros amigos están fuera.
Lo veremos en un bar, disfrutando de las copas, la compañía, y luego podremos ir a la Plaza España, festejar que ganamos el partido.
En el pueblo, con los amigos.
Por supuesto, los bares también se preparan para la final. Me he acercado a la hamburguesería Panzer Grill y el dueño, Servando, me ha contado cómo se está organizando ya para el domingo.
Ayer a mediodía ya teníamos completo todo el aforo. No esperábamos tener esta acogida. Todos los días hemos llenado, hemos colgado alguna imagen porque son bestiales lo que se ha vivido y se montó un ambiente espectacular. Hemos puesto 4 pantallas. Hace 10 días que hemos puesto las pantallas que hicimos apostar. La verdad es que ha sido un éxito de aceptación. Para la final esperamos encontrar banderas, sombreros y montar una fiesta muy grande. Con muchas ganas de ese partido de España-Inglaterra.
Vamos a montar la fiesta seguro. Aitana, tú lo verás.
Hombre,
eres futbolera.
No soy muy futbolera, pero vamos, la Eurocopa, la final, claro que lo voy a ver y a seguir a España hasta el final.
Claro,
vamos,
que sí.
Ahí vamos a ganar, ya te lo digo.
Vamos a, dime un resultado.
Yo creo que va a ser un 3-2, ganando España, obvio.
Míralo, mira, yo 3-0, no vamos a dejar meter ni uno. A ver lo que pasa. Aitana, muchas gracias.
A ti, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Rebajas con estilo en Rey.
Rebajas con estilo en Rey. Todos los muebles hasta el 40%. Y hasta el sábado, dormitorios juveniles a mitad de precio.
Nueva tienda Mi Alcampo en Zaragoza, de lunes a domingo de 7 a 1. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 a 1 en calle Santander 29. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18, 976-134-134.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-000 o entra en murprotec.es.
35 grados tenemos ahora mismo aquí en el centro de Zaragoza. Llegaremos a los 40, recuerda. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.